Your old or broken phone can let you down when you need it most.
Perfect.
But at Verizon, trade in any old phone from our top brands and get the most for it. Up to $2,000 in value for an amazing new iPhone 16 Pro with Apple Intelligence and a new line on my plan. And iPad and Apple Watch Series 10. That's like a 3-for-1. And you can get it on any plan. At Verizon, trade in your old phone for a brand new iPhone 16 Pro, iPad, and Apple Watch. The other guys won't give you that. Visit Verizon.com today. Additional terms apply. Service plan required for Apple Watch and iPad. Up to $2,000 value based on iPhone, iPad, and Apple Watch. For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on Unlimited Welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on Unlimited Welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
Capítulo décimo de Napoleón en Chamartín, de Benito Pérez Galdós. Don Diego, la Zaina y las otras tres damas, no menos que estas famosas, habían entablado animada conversación, formando otro corrillo. «No se olvide el señor Condito», dijo Menegilda, «que nos prometió traer una noche a su novia». «Si yo no tengo novia». «Sí que la tiene. ¿No es verdad, Gabriel, que tiene novia?» «Y más bonita que el sol», respondí acercándome. «Vamos, la tengo», dijo Rumblar, «pero no la quiero, Zainilla, no te vayas a poner celosa». «Ya estoy frita con los tales celos, niño mío», contestó la maja. «Pero, ¿por qué no la trae aquí una noche?» «Antes traerá una estrella del cielo», afirmó Mañara, acercándose al grupo femenino. «Don Diego me ha prometido traerla y la traerá», dijo Santorcaz, atraído también por aquel coloquio. «Sí», indicó Mañara, «la familia de ese señorito iba a permitir que una tan delicada doncella viniera a estas casas». «¿A estas casas?», exclamó la Zaina. «¿Estamos en algún presillo?» «Más honrada es mi casa, señor don Juan, que muchas de señoras amadamadas por donde Usía anda en malos pasos». «Calla, tonta», dijo Mañara de mal humor. «Y buenas princesas ha traído usted a esta casa, y a la de la Pelumbres y de la Primorosa», añadió Ignacia. «Toas semos unas, y no lo oigo por esa duquesa con quien fue hace dos noches en ca la Pelumbres. Alifonsa, ¿sabes quién es? ¿Te acuerdas de aquella duquesilla amojamada que parece un almacén de huesos? Si don Juan la trae por aquí, pondremos una fábrica de botones». «¿Qué hablas ahí, zafiota, animal sin pluma?», exclamó Mañara con vivo arrebato de ira. «Habla mejor si no quieres que con tu lengua haga una pantufla para azotarte la cara». «A mí con esas el asno regidor», vociferó la Zaina. «Después que le he despreciado, después que he tenido que escupirle en la cara para que no anduviera tras de mí chupándose la tierra que yo pisaba, ¿ahora viene con esa? Con las barbas de un Usía friego yo los cacharros de la cocina y tripas de caballero le echo a mi gato». «Condenada Manola», dijo Mañara cada vez más encolerizado. «La culpa tiene quien te ha dado esas alas y quien con personas bajas se entretiene. ¿Para qué tomas en tu ruin boca el nombre de señoras respetables de quien no mereces besar la suela del zapato? Cuidado con los celitos de la niña». «¿Celos yo?», exclamó la maja más encendida que la grana. «Por Dios que me quiera usted, sopringoso, tómelo por estera y se creyó cortejo». Y diciendo esto, lanzó un salivazo en medio del corrillo. «Miserable mujerzuela, la culpa tiene quien se arrima a ti por hacerte gente siquiera un día». Poco a poquito», dijo a este punto el tío Mano de Mortero, que de espectador indiferente de aquella escena se trocaba en actor de ella. «Eso de mujerzuela es de gente mal hablada, y aquí no se habla mal de nadie, y lo que es mi hija tiene su siempre y cuando como cualquier otra. Que el señor don Juan no nos toque a la honor, porque a mí no me falta un saco de onzas de oro ensayadas para apedrear a cualquiera. Y tú, princesa mía, ¿a qué le haces tantos cocos ahora al señor de Mañara cuando a pocos días te chiflabas por él, y si alguna noche faltaba su señoría a hacerte compañía o a ayudarte a rezar el rosario, ponías en el cielo unos suspiros como catedrales? Anda, que todos son buenos, y váyase lo uno por lo otro. «¿Suspiritos tenemos?», preguntó Mañara con presunción. «Y si hubo suspiros», dijo Mortero, «mi hija es una persona de etiqueta, y los puede echar como cualquiera otra, aunque sea por el rey, que si está en el cajón de verduras es porque quiere, que su padre ya le ha prometido varias veces ponerla al frente de una casa de bebidas finas». «Yo suspirar por ese animal», dijo la zaina. «Por lástima le he mirado una vez cuando iba al cajón a echarme flores». «Eso quisieras tú, pero no se estila echar margaritas a puercos». La zaina hizo un movimiento. El demonio fue sin duda quien llevó a sus irritadas manos una botella de las que en la mesa contigua había, y disparóla con tanta fuerza contra Mañara, que a no apartarse este vivamente, viéramos allí partida en dos la cabeza más dura que ha gastado regidor en el mundo. Levantóse este furioso para castigar el descomedimiento de la zaina, pero con tanta presteza acudió don Diego en defensa de la verdulera que sobre él cayeron los primeros golpes. Lleno de rabia al verse aporreado, arremetió contra Mañara a punto que el tío Mano de Mortero empezaba a probar la exactitud de su apodo, repartiendo algunos puñetazos sobre tirios y troyanos. Las majas Narcisa, Menegilda y Alifonsa declaráronse también en guerra por dar gusto a las inquietas manos, y bien pronto de todos los allí presentes no quedó uno que no llevase su óbolo a tal colecta de golpes y gritos. Era aquello una bendición de Dios, y juro que jamás habría yo metido mis manos en tal fregado si no me incitara a ello una caricia que sentí en mitad de la espalda hecha por mano desconocida. Y lo peor fue que Mahoma, hombre ingenioso, inclinado siempre a sacar partido de tales alteraciones del orden privado, descargó varios palos sobre el candil que la escena iluminaba, y al punto nos vimos todos de un color. Aquí fue el arreciar de los puñetazos y el esfuerzo de los gritos y el rodar unos sobre otros, y si bien el peso de un cuerpo nos oprimía a veces, también el nuestro caía en humanas blanduras, de cuyos choques provenían los pellizcos, arañazos y demás proyectiles menudos. Por aquí se oían voces lastimeras, por allá gritos de venganza, y sobre toda especie de rumores descollaba la voz estentórea del tío Mano de Mortero, diciendo: «En mi casa no ha de haber escándalos, y el que diga que aquí se siente el vuelo de una mosca, miente. Vamos, amiguitos, no meter tanto ruido ni pegar tan recio. Esto es una broma, con que paz y pan, y divirtámonos». Y a todas estas, la vecindad se alborotaba, y en la calle deteníase la gente curiosa, no porque le hiciera novedad aquel ruido, sino por gozar de él, y se temió la intervención de la justicia, lo cual hería al señor Mano en lo más delicado de su dignidad, y por fin hubo uno que pudo dar con la puerta y abrirla y echarse fuera, con lo cual, habiendo entrado un poco de luz, pudimos vernos. Todo indicaba que íbamos a tener una visita alguacilesca, lo que me impulsó a coger por un brazo a don Diego y echarlo conmigo afuera, y bajar a saltos la escalera, hasta dar con nuestros cuerpos en la calle por la que nos escurrimos sin miedo a la corchetería. Cuando nos vimos lejos, acortamos el paso, contemplándonos uno a otro. Don Diego había padecido más averías que yo en la refriega, y ostentaba en la cara un verdugón hecho por buena mano. «¡Maldito de mí!», exclamó testándose los bolsillos de sus calzones. «¿Sabes que me han quitado mis dos relojes? Pues también el dinero, todo el dinero que llevaba». «Era de suponer, don Diego», le respondí registrándome también, «pues no salimos de ninguna misa cantada, y por lo que veo, a mí también me han desplumado». «¿Te quitaron el reloj?». «No, señor, el reloj no me lo han quitado ni me lo quitarán todos los cacos del mundo, porque no lo tengo. Pero sí perdí un dinerillo, bien poco, por cierto». «Dios mío, sin relojes, sin dinero», clamó doloridamente don Diego. «¿Con qué compraré ahora las 17 varas de cotonía que quiere la zaina? ¿Con qué alquilaré el coche para que vaya el lunes a los novillos? Si Santorcaz no me presta, me moriré. 17 varas de fresno, que no de cotonía, es lo que merece esa gentuza», le contesté. pues es necesario estar loco o enamorado para poner los pies en tales casas. Fin del capítulo décimo.
For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on Unlimited Welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on Unlimited Welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply. For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on Unlimited Welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on Unlimited Welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply. For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on Unlimited Welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on Unlimited Welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
Capítulo décimo primero de Napoleón en Chamartín, de Benito Pérez Galdós. Como antes indiqué, no pude obtener licencia para salir de Madrid porque la villa, viéndose pronto en gran aprieto, cayó en la cuenta de que necesitaba de toda su gente para defenderse. ¿Por qué no me marché? ¿Quién me lo impidió? ¿Quién torció el camino de mi resolución? ¿Quién había de ser, sino aquel que por entonces era el trastornador de todos los proyectos, el brazo izquierdo del destino, el que a los grandes y a los pequeños extendía el influjo de su invasora voluntad? Sí, el baratero de Europa, el destronador de los Borbones y fabricante de reinos nuevos, el que tenía sofocada a Inglaterra y suspensa a Rusia y abatida a la Prusia y amedrentada a la Austria y oprimida a la hermosa Italia, osó también poner mano en mi suerte impidiéndome pasar a otro ejército. Es pues el caso que el Don Quijote imperial y real, como algunos de nuestros paisanos le llamaban, no sin fundamento, había entrado en España a principios de noviembre con ánimos de instalar de nuevo en Madrid la botellesca corte. A él se le importaba poco que los españoles llamasen tuerto a su hermano, y fijo en el número y fuerza de nuestros soldados, no atendía a lo demás. Una vez puesto el pie en tierra de España, no le agradó mucho que el mariscal Lefebvre ganase la batalla de Zornosa, porque, sabido es, que no era de su gusto que se adquiriese gloria sin su presencia y consentimiento. Mandó, sin embargo, al mariscal Víctor que persiguiese a nuestro desgraciado Blake, cuyas tropas se habían reforzado con las del marqués de la Romana, escapadas de Dinamarca, y aquí tienen ustedes la batalla de Espinosa de los Monteros, dada en los días 10 y 11, y perdida por nosotros por más que el gran capitán, con más celo que buen sentido, se empeñe en negarlo. ¡Ay! Valientes oficiales perecieron en ella, y grandes apuros y privaciones pasaron todos sin un pedazo de pan que llevar a la boca, ni una venda que poner en sus heridas. Así sucumbió el ejército de la izquierda, cuyos restos, salvándose por las fragosidades de Liébana, recalaron por tierra de Campos para ser mandados por el marqués de la Romana. No fue más dichoso el ejército de Extremadura en Gamonal, cerca de Burgos, pues Bessières y La Salle lo destrozaron también el mismo fatal día 10 de noviembre, y el 12 entraba en la capital de Castilla el azote del mundo, publicando allí su traidor decreto de amnistía. Aún nos quedaba un ejército, el del centro, que ocupaba la ribera del Ebro por Tudela. Mandábalo Castaños. Pero nadie confiaba que allí fuéramos más afortunados, porque una vez abierta la puerta a las calamidades, éstas habían de venir unas tras otras a toda prisa, como suele suceder siempre en el pícaro mundo. También nos preparaba el cielo en el Ebro otra gran desgracia, pero a mediados de noviembre, cuando corrieron por Madrid las tristes nuevas de Espinosa y de Gamonal, aún no se había dado la batalla de Tudela. El pánico en Madrid era inmenso, y se creía segura la pronta presentación del corso en las inmediaciones de la capital. ¿Qué podía oponérsele? No quedaba más ejército que el del centro, situado allá arriba, a orillas del Ebro. ¿Quién detendría al invasor en su marcha terrible? La Junta se desesperaba, y los madrileños creían acudir a remediar la gravedad de las circunstancias entusiasmándose. ¡Ay! Después de mandar algunas tropas a los pasos de Somosierra y Navacerrada, ¿qué ejército de línea quedaba para defender a Madrid? Da pena el decirlo. 500 soldados. Los paisanos armados eran ciertamente muchos, pero había muy pocos fusiles, y de estos la mitad eran inútiles por falta de cartuchos. ¿Y con qué se hacían los cartuchos si no había pólvora? A esto habíamos llegado 4 meses después de la victoria de Bailén. Todo al revés. Ayer, barriendo a los franceses, y hoy, dejándonos barrer. Ayer, poderosos y temibles, hoy, impotentes y desbandados. Contrastes y antítesis y viceversas, propias de la tierra, como el paño pardo, los garbanzos, el buen vino y el buen humor. ¡Oh, España! ¿Cómo se te reconoce en cualquier parte de tu historia a donde se fije la vista? Y no hay disimulo que te encubra, ni máscara que te oculte, ni afeite que te desfigure, porque a donde quiera que aparezcas, allí se te conoce desde 100 leguas con tu media cara de fiesta y la otra media de miseria, con la una mano empuñando laureles y con la otra rascándote tu lepra. «Hola, Gabriel, ¿tú por aquí?», me dijo Pujitos en la Puerta del Sol el día 20 de noviembre. «Ya sabes que tenemos de regidor a nuestro amigo don Juan de Mañara. Él es el encargado de la cartuchería. ¿Tienes fusil?». «Y bueno, pero todavía no se dice nada de fortificar a Madrid, ni se trata de abrir fosos y levantar parapetos y abrigos, ya que a esta villa y corte la hicieron sin murallas ni otra defensa alguna». «Todo se va a hacer. Pero lo que más falta hace es la cartuchería y armas». «¿Dónde hacen cartuchos?». «En varias partes. Allá junto al Colegio de Niñas de la Paz hay más de 60 personas trabajando en ello noche y día». «Pero de nada nos sirven los cartuchos sin armas, señor de Pujitos», le dije. «Yo conozco muchísimos hombres valientes que no tienen sino chuzos, pedreñales y espadas llenas de orín». «Eso será no nada. Y si no nos hacen traición...». «¿Traición?». «Sí, aquí hay muchos traidores. Ahora, como la gente anda tan exaltada, es común llamar traidores a los más mejores patriotas». «Gabriel», dijo deteniéndose en medio de la calle y asomando por el embozo de su capa un dedo con el cual, ciceronianamente, acentuaba sus palabras. «Cuando yo lo digo, sabido me lo tengo. ¿Te acuerdas de lo que se habló hace noches en casa del tío Mano? ¿Te acuerdas cómo se puso furioso el señor de Santorcaz contra los traidores? Pues hemos descubierto que ese señor de Santorcaz, o don demonio, es espía del Córcego. Velay, ¿por qué estaba tan enfoguetado? No es la primera vez que lo oigo. Él les escribe cartas de lo que aquí pasa y con el dinero que le dan paga gente alborotadora que arme querellas entre la tropa. Como este hay muchos, y se dice que señores muy alcurniados están vendidos a los franceses. Pero, Gabriel, que se nos amostacen las narices y veremos a dónde van a parar. Hay otros que, aunque no son traidores, son melindrosos y no quieren lo que llaman constitución, la cual se va a poner ahora para acabar con el espotismo. ¿Sabes tú lo que es el espotismo? Pues el espotismo es una cosa muy mala, muy mala. A bien que desde que acabamos con Godoy y los lairones que con él vivían, se acabaron todas las picardías, y ahora, luego que demos fin a esto del Córcego, los reinos de España se van a gobernar de otra manera, y estaremos tan bien que no nos cambiaremos por los ángeles del cielo. Y diciendo esto, dio media vuelta y marchóse lejos de mí a toda prisa. No tardé yo en acudir pronto a la formación de mi compañía. Ante las evidentes muestras de alarma que a todas horas se observaban en Madrid, mal podía el optimismo del gran capitán sostenerse en las ideales regiones, como el águila de la patria a quien ni el peligro ni el miedo pueden obligar a abatir su majestuoso vuelo. Ya no era posible negar la derrota de Espinosa, ni tampoco la de Gamonal, y sólo los locos podrían suponer a Napoleón dispuesto a detenerse en su victorioso camino. Muchos días resistióse el fuerte espíritu de mi amigo a la evidencia de tantos descalabros. Por muchos días sostuvo que nuestras armas victoriosas echarían a los franceses con su malhadado emperador del otro lado del Bidasoa. Por muchos días continuó atribuyendo a los papeles públicos la pérfida invención de aquellos absurdos acontecimientos que no cabían en su homérica cabeza. Pero al fin, la muchedumbre de las noticias malas, la agitación pública, el pánico de todos, la general zozobra y el tumulto y laberinto de los preparativos de defensa, rindieron golpe tras golpe el formidable castillo de su terquedad, dando en tierra con tantas ilusiones. El héroe no aparentó desmayar con esto, antes bien se reía tomando la cosa como una fiesta. Lleno de confianza en la capital, siempre negaba que Napoleón se atreviese a ponerse delante de los madrileños, y esta fue una tenacidad que le duró contra viento y marea hasta el 25 de noviembre, en cuya noche, al retirarse a su casa, preguntóle doña Gregoria, como siempre, las noticias de la tarde. «Nada, mujer», repuso frotándose las manos y promulgando con desdeñosas sonrisas la categórica confianza que llenaba su espíritu. «Nada, mujer. Emperadorcito tenemos». Fin del capítulo 11. Capítulo 12 de Napoleón en Chamartín, de Benito Pérez Galdós. Y el emperadorcito salió de Burgos el 22, detúvose en Aranda el 24, el 29 estaba en Boceguillas y por fin el 30 llegó a Somosierra. En Madrid la alarma crecía en tales términos que ya el 23 de noviembre se pensaba en una defensa formal, guarneciendo el circuito de la corte para hacer de ella, con el valor de sus habitantes, una segunda Zaragoza. Era capitán general de Castilla la Nueva el marqués de Castelar y gobernador de la plaza don Fernando de la Vera y Pantoja, pero a este no se le conceptuaba muy entendido en materias facultativas, y como se tratara de obras de defensa, fue nombrado para el caso el célebre don Tomás de Morla, sucesor de Solano en Cádiz 5 meses antes. Hombre feísimo de rostro, de carácter aparentemente enérgico, aunque en realidad muy débil. Gozaba en el conocimiento de la artillería de gran reputación, que aún conserva, pues sus estudios sirven hoy para la enseñanza de la juventud que a la guerra científica se consagra. Morla dirigió las obras de defensa que consistían en grandes fosos abiertos fuera de las puertas de Fuencarral, Santa Bárbara, Los Pozos, Atocha y Recoletos, en aspillerar toda la muralla de la parte norte, en desempedrar las calles de Alcalá, Carrera de San Jerónimo y calle de Atocha para levantar barricadas, y por último en fortificar el retiro con trincheras y una mediana artillería, la única que teníamos, pues todo se reducía a unas cuantas piezas de A6 y poquísimas de A8. Esto se hizo precipitadamente a última hora, mas con tanto entusiasmo y determinación que la diligencia parecía suplir con creces a la previsión. En las obras trabajaba todo el mundo sin reparos de clase. Las señoras, no contentas con afiliarse en la congregación del lavado y cosido, dirigieron a las autoridades una exposición en que se ofrecían a ayudar, ya llevando espuertas de tierra, ya ocupándose en lo que se les mandase. No es esto invento mío, y la exposición existe impresa donde el incrédulo podrá verla si aún duda de la grandeza de ánimo de las señoras de aquel tiempo. Y al decir señoras, se comprende que no me refiero a aquellas de quienes en otro lugar de este relato tengo hecha mención, pues las del Rastro y Maravillas tenían especial gusto en pasearse por todo Madrid arrastrando un cañón entre seguidillas y chanzonetas. Me refiero a las más altas hembras, quienes vi empleadas en menesteres indignos de sus delicadas manos. De los hombres no hay que hablar, porque todos trabajábamos a porfía día y noche sacando tierra de los fosos para construir los espaldones de la artillería. En poco tiempo quedó la calle de Alcalá tan limpia de guijarros como tierra de sembradura, y desde las baronesas al Carmen Calzado levantamos un parapeto formidable. El personal de la defensa era el siguiente. Primero, 500 soldados de línea que apenas bastaban para el servicio de las bocas de fuego. Segundo, las tropas colecticias formadas por el alistamiento voluntario de 7 de agosto y a las cuales pertenecía un servidor de ustedes. No pasábamos de 3.000 hombres. Tercero, los conscriptos pertenecientes a Madrid en el llamamiento de 250.000 hombres que hizo la Junta y cuyo sorteo se verificó en 23 de noviembre. Cuarto, la milicia urbana llamada Honrada, que se formó por enganche voluntario el 24 del mismo mes. Voy a deciros algo de esta conscripción y de estos señores honrados. Hízose aquella llamando a las armas a todos los ciudadanos desde 16 a 40 años y declarando derogadas todas las excepciones que establecían las reales ordenanzas de 27 de octubre de 1800 para el reemplazo del ejército. Se declararon útiles los viudos con hijos, los hijosdalgo de Madrid, los nobles que no tuvieran más excepción que su nobleza, los tonsurados sin beneficio que estuviesen asignados a servicio eclesiástico, para cuya determinación se cubrió con un velo el Concilio de Trento, los que disfrutaban capellanía sin estar ordenados in sacris, muchos de estos eran los llamados abates, los novicios de órdenes religiosas, los doctores y licenciados que no fueran catedráticos con propiedad, los retirados del servicio y los quintos que hubieran servido su tiempo, los hijos únicos de labradores. En una palabra, no se exceptuaba a rey ni a roque. Los honrados eran una milicia sedentaria creada con objeto de guarnecer las ciudades para precaver los desórdenes, reprimir los facinerosos, bandidos, desertores y díscolos que, perturbando la pública tranquilidad, intenten saciar su ambición o su codicia. De modo que en Madrid tuvimos, en 23 de noviembre, sorteo para el reemplazo del ejército y algunos días después alistamiento de milicianos honrados. Aquella y esta operación se verificaban de 10 a 3 en los claustros de la Trinidad Calzada, de los Mostenses, de San Francisco y en los de otros conventos situados en el punto más céntrico de cada cuartel, ante un alcalde de casa y corte o un señor regidor de Madrid, un oficial militar, un alcalde de barrio y un escribano. Bastaron, pues, pocos días para que las filas de la guarnición de Madrid se llenaran con muchos miles de hombres. A la poca tropa de línea y al regular número de voluntarios ya disciplinados, unióse la muchedumbre de quintos y la caterva de urbanos, gente toda muy entusiasta, pero casi en general carecían de fusiles y estaban tan ignorantes de lo que habían de hacer como la madre que les echó al mundo. Sucedió también que los voluntarios antiguos, aquellos que desde agosto habían paseado presuntuosamente sus fachas uniformadas por Madrid, miraron con mal ojo a los honrados, los cuales, llamándose así, parecían querer resumir en su instituto toda la honradez española y hablaban pestes de los antiguos. Los honrados que no tenían armas decían que éstas debían quitarse a los antiguos que las tenían. Juraban estos entregarlas antes a Napoleón que a los honrados, y en tanto, los quintos recién sorteados, aquellos infelices viudos, nobles, sacristanes, novicios, beneficiados sin beneficio y demás gente antes exceptuada, miraban al cielo esperando que se les pusiese en la mano alguna cosa con que matar. En resumen, mucha, muchísima gente de última hora, pocas y malas armas, ningún concierto, falta de quien supiese mandar aunque fuese un hato de pavos, mucho mover de lenguas y de piernas, un continuo ir y venir con la añadidura inseparable de gritos, amenazas y recelos mutuos, y la contera de los gallardetes, escarapelas, banderolas, signos, letreros y emblemas que tanto emboban al pueblo de Madrid. El aspecto de uno de aquellos claustros en que se verificaba el alistamiento era digno de ser eternizado por los más diestros pinceles. Dichoso yo si con la pluma pudiera dar efímera existencia a uno de ellos. ¿A cuál? Todos eran igualmente pintorescos, y si alguno contenía mayor número de curiosidades, era el claustro de la Trinidad Calzada en la calle de Atocha. Fin del capítulo 12.
For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on unlimited welcome for $45 per month with autopay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply. For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on unlimited welcome for $45 per month with autopay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.